Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba aprobaba en la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves el punto correspondiente a la relación de puestos de trabajo. Con el voto a favor de PP y Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista, salía adelante este documento de gran importancia para el funcionamiento y la organización del consistorio. La concejal encargada del área de recursos humanos, María del Carmen Pacheco, agradecía el apoyo de los grupos y recordaba que se trata de un documento vivo en el que se podrán realizar modificaciones puntuales. Por su parte, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Encarnación Valdivia, destacaba el trabajo realizado por Pacheco y coincidía en el hecho de que no se trata de un documento cerrado.
Para mí el más destacable fue el de la aprobación de la RPT, relación de puestos de trabajo, porque me consta que desde el área de recursos humanos, que viene compuesto prácticamente nada más que por la delegada del área, Mari Carmen Pacheco, pues se ha trabajado en exceso y por eso se ha llegado hasta este punto. Estamos hablando de un documento vivo en el que se podrán modificar las cosas que se vean convenientes, pero por supuesto felicitar desde aquí a Mari Carmen por su gran trabajo. Algo que destacar son la modificación de dos ordenanzas, la de cementerio, en la que se aplicaba una tasa tanto a nichos como columbarios como panteones y se dejaban fuera la sepultura, y creo que se debe de mirar todo desde la misma óptica. Otra modificación de ordenanza fue la de ayuda a domicilio, en la que se ordenaron, en la que se modificaron, perdón, los puntos de que se le aplican para pagar la tasa que se paga desde la ayuda a domicilio municipal. La verdad que la modificación es pequeña y a los que más afecta es a los que más ganan, porque yo creo que debemos ser solidarios y el que más tenga debe de pagar más.
Por su parte, Inmaculada Román, portavoz del PSOE durante esta sesión plenaria debido a la ausencia por motivos laborales de José Manuel Mármol, lamentaba el escaso contenido del pleno que, según sus palabras, aporta poco a los vecinos de Priego.
Un pleno más al estilo que nos tienen acostumbrados ya el equipo de gobierno, con poco contenido en cuanto a proyectos, programas que vayan a realizar, se limitan a dar cuentas y a cesión de la RPT, en la que se pasaron la mayor parte del tiempo felicitándose y agradeciéndose mutuamente el trabajo que realizan, que no es más que cumplir con su obligación, por la que sí que cobran, con una subida de sueldo más que considerable. Pues poco más, creo que los plenos aportan poco a nuestros vecinos y vecinas. Y como también están haciendo con las comisiones informativas, en las que se limitan eso a informar de cosas que ya sabemos por los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, y en las que, bueno, pues no podemos aportar, puesto que ya está todo hecho y más que decidido. Y ante una pregunta que hicimos respecto a un tema que consideramos de gran importancia, como es la protección civil, una pregunta que nos había trasladado un ciudadano que quería que, como miembro de la corporación, trasladáramos al pleno, pues no se nos quiso contestar.
Por último, el portavoz del PP, Juan Ramón Valdivia, mostraba su satisfacción por la aprobación de este documento, que, según sus palabras, no solo compromete al ayuntamiento del presente, sino también al ayuntamiento del futuro.
Un documento en el cual se basa toda la organización de personal de nuestra institución municipal, y que era importantísimo hacerlo no de una manera leve, sino de una manera profunda, y por ello nuestra compañera Mari Carmen Pacheco, la concejala de Recursos Humanos, lleva trabajando pues prácticamente desde el primer día. En los últimos 10 años solamente 2 RPT se han aprobado y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, porque esto no solamente compromete al ayuntamiento del presente, sino también al ayuntamiento del futuro. En los próximos años habrá muchísimas jubilaciones de gente muy importante que ha sido la base de la organización de este ayuntamiento, y teníamos la obligación de plantear para la tranquilidad de los pliegueses, el Ayuntamiento del futuro, con las nuevas tipologías de contratos, de puestos de dirección y de puestos técnicos que requiere la Administración, y una Administración moderna como la que pretende ser el Ayuntamiento de Priego. Pasó sin ningún voto en contra de ningún sindicato y con la abstención del Grupo Socialista, pero bueno, desde el Grupo Popular estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho y esperamos ya que esa RPT entre en vigor y empezar a trabajar para que esas modificaciones que se tengan que ir haciendo de manera puntual se puedan ir modificando año a año y que vayamos haciendo que ese documento, que antes era un mastodonte imposible de mover, que nos permita que ese documento se vaya agilizando y vaya siendo práctico en el futuro del Ayuntamiento.
Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre se daba cuenta también del plazo de pago medio a proveedores por parte del Ayuntamiento y de los distintos patronatos municipales. En la media global de ambos organismos el plazo medio se sitúa en los 21 días, 9 por debajo de lo que marca la ley. De esta manera, y como aseguró el presidente del área de Hacienda, Juan Ramón Valdivia, se cumple uno de los compromisos que adquirimos cuando llegamos al Gobierno, que el Ayuntamiento nunca se financiara a costa de los proveedores. Y en lo deportivo, el Caja Sur Priego ha encadenado 4 victorias consecutivas tras la conseguida el pasado viernes por 4-1 ante la Universidad de Burgos, que planteó una seria batalla y que evidenció que su situación clasificatoria en el subgrupo 1 no guarda relación con su verdadero nivel. Por su parte, el Caja Sur es más líder y se acerca a la clasificación matemática para las eliminatorias por el título. Caballero y Cazaco abrieron el partido y en el mismo se volvió a demostrar que al rumano se le da bien jugar contra el Caja Sur. Cazaco se llevó la contienda por 3-1 y obligaba a los prieguenses a remar a contracorriente desde el principio. Tras ese duelo, el panel de enfrentamientos presentaba duelos en los que se confrontaba la experiencia de los locales y la insultante juventud de los visitantes. En el primero de esos puntos, Diego Carvalho no dio opción alguna a Núñez e igualó la contienda con un 3-0. Después llegó el pleito de Machado contra Berzosa, historia viva del tenis de mesa español contra un prospecto que toma avisos de realidad a pasos agigantados. El encuentro cumplió con todas las expectativas de espectáculo. Machado y Berzosa llegaron hasta la quinta manga, en la que el histórico número uno se impuso para empezar a decantar la contienda. Pasada esa dura prueba, Carvalho volvía a la escena para medirse con Cazaco, un jugador que tradicionalmente se le había atragantado en su etapa española. Por ello, el luso salió muy centrado y se llevó las 3 mangas. El Caja Sur se aseguraba el punto de mínimo para la clasificación y tenía 2 opciones para confirmar la 4ta victoria consecutiva. Caballero quería resarcirse ante Berzosa y lo hizo, no sin antes tener que superar a un jugador que cada vez se muestra más maduro en la mesa. El linarense de paso se desquitó del primer punto de la contienda venciendo por 3-1 y dejando un poco más cerca del playoff por el título al Caja Sur Priego.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, conjuntamente con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, han hecho público un comunicado en el que acuerdan dejar sin efecto el escrito de dimisión presentado por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Priego el pasado 18 de noviembre. Tras la reunión mantenida por el equipo directivo de Protección Civil, el coordinador del servicio del consistorio priguense, la alcaldesa del municipio, María Luisa Ceballos, y representantes de la Corporación Municipal, se llegaba a este acuerdo tras la polémica generada por la dimisión en bloque de la Junta Directiva de la Agrupación Local hace algunos días. De igual forma, el Ayuntamiento de Priego ha querido mostrar el agradecimiento por el espíritu de diálogo y la labor realizada por la Agrupación de Voluntarios en todas las actividades organizadas por delegaciones municipales, asociaciones y colectivos diversos, tanto en Priego como en la comarca o en cualquier municipio vecino que lo haya requerido desde su creación y, en especial, durante la pandemia por COVID-19, en la que han sido elemento imprescindible para la vida de los prieguenses. Por su parte, el Servicio Municipal de Protección Civil ha querido mostrar su apoyo a la figura del auxiliar coordinador de Protección Civil que atiende el Plan de Emergencias Municipal, así como las tareas de coordinación de operativos municipales. Como refleja el comunicado, el compromiso por parte del Ayuntamiento y de la Alcaldía como máximo responsable de Protección Civil a nivel municipal es ofrecer una respuesta ágil en lo relacionado con la mejora de los medios asignados a la agrupación, así como en aquellas propuestas o peticiones que puedan presentar ante la alcaldía. De igual forma, en el comunicado se afirma que diversas circunstancias no achacables al servicio ni a la agrupación han condicionado el normal funcionamiento del tándem que forman ambos, cuya coordinación y mutua colaboración es imprescindible para el buen funcionamiento de la Protección Civil Municipal. Por otro lado, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba han dado a conocer la programación del mes del aceite. Este año, las actividades estarán centradas en la gastronomía, la cultura del olivar y el maridaje entre turismo y aceite, y se repartirán entre los municipios de Priego de Córdoba, Carcaboy, Fuente Tojar y Almedinilla. El objetivo de este mes no es otro que dar a conocer sus primeros AOVs de la campaña 2021-2022 y promover su consumo tanto como producto habitual en las cocinas de los hogares de la comarca como obsequio para las próximas fiestas navideñas, ya que su condición como AOVE más premiado del mundo hace de ellos un regalo perfecto. Entre las actividades programadas destaca el concurso de fotografía en redes sociales, que tendrá por protagonistas a los olivares y que se convoca bajo el lema 25 años de historia en la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, y en el que colaboran la Asociación Afoprigo y la Federación Andaluza de Fotografía. Asimismo, al igual que en otras ediciones, durante todo el puente de diciembre se contará con un punto de información en Priego de Córdoba, desde el que se dará a conocer la ruta Turismo y Aceite y en el que se podrán degustar los AOVES certificados de la nueva cosecha. No faltarán tampoco las rutas senderistas entre olivares, que permitirán dar a conocer a los participantes los olivares más singulares y las distintas variedades del territorio, ni tampoco el clásico sorteo de un lote de AOVE de la denominación para una familia de 4 personas. Ampliando sus actividades habituales, la denominación estará también presente en la matanza popular de Carcaboy, la actividad olearia en Almedinilla y en las jornadas de repostería tradicional de Fuente Tojar, previstas para finales del próximo mes de diciembre. Por último, y como novedad, en esta edición se celebrará un taller de haikus inspirados en el olivar, que tendrá lugar en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro el 4 de diciembre. En este sentido, Rafael Mula, vicepresidente de la denominación priguense, destacaba la importancia del fomento de la cultura oleícola en nuestra comarca.
Este año es el sexto mes del aceite, en el cual pretendemos fomentar el conocimiento de nuestra cultura oleícola. Lo hacemos evidentemente en diciembre porque no hay mejor mes. Están apareciendo nuestros primeros aceites de máxima expresión, y evidentemente les queremos dar a conocer.
Por su parte, la alcaldesa de Fuente Tojar, Marife Muñoz, incidía en la importancia de que las actividades se realicen en todos los municipios de la denominación de origen, como muestra de la importancia de todos y cada uno de ellos en la comarca que produce los aceites más premiados del mundo.
Y bueno, el mes del aceite, realizarlo con actividades en todos los municipios, yo creo que es importantísimo, porque es una forma de visibilizar que los 4 municipios que pertenecemos a la denominación de origen, pues tenemos la misma importancia en ese sentido y la misma calidad en los aceites. Además, estamos en la denominación de origen más premiada del mundo, y eso lo tenemos que dar a conocer de todas formas y para todo el mundo.
Por su parte, el alcalde de Carcaboy, Juan Miguel Sánchez, ha resaltado la ruta senderista del 5 de diciembre en Carcaboy, un municipio que, según sus palabras, siempre ha apostado por este tipo de actividades para fomentar el conocimiento del Parque Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesas.
En Carcaboy hemos apostado desde hace mucho tiempo por el turismo de naturaleza, el turismo de senderismo, para disfrutar del entorno único, extraordinario que tenemos en el Geoparque, en nuestro municipio, en nuestra comarca. Y entendemos que es una actividad ideal para que todas esas familias que nos visiten, tanto locales como de otros lugares, pues disfruten de esa actividad al aire libre y en los olivares más premiados del mundo.
Por último, María Luisa Ceballos ha recordado que los ayuntamientos de la comarca, la Sociedad General y la Denominación de Origen son las 3 patas que mantienen vivo el proyecto Turismo y Aceite, que cada vez más conduce a nuevos viajeros a la comarca.
Esto es un proyecto de comarca, es un proyecto de todos, es un proyecto que ampara una denominación de origen que ahora mismo creo que es un producto de excelencia en el que estamos todos volcados, creo que desde los propios ayuntamientos, la sociedad en general y la denominación de origen, que creo que son las 3 patas que mantienen este proyecto vivo y en algo tan importante como es el tema del turismo y del aceite.
En la crónica deportiva, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha obtenido la primera victoria de la temporada en lo que a la Superdivisión Femenina se refiere. El conjunto priguense ha vencido por un incuestionable 0-4 al Vegas del Genil y ve ya con optimismo la posibilidad de eludir el play-out por estar la próxima temporada en la máxima categoría del tenis de mesa español. En esta ocasión, la convocatoria del representativo de la Subbética Cordobesa tenía la novedad de Takeme Sarkar, quien se ha integrado en el grupo después de superar unos trámites burocráticos en su país, además de Ana García y Marija Galonja. Precisamente fue la Serbia la primera en entrar en el partido y también en sumar la primera victoria ante el Vega. Galonja no pasó apuros para vencer a Vega por 3-0 y dar un empujón importante a sus compañeras. Especialmente a Takeme Sarkar, pese a estar recién llegada a la India, afrontó el partido ante Andrea Pérez y le costó entrar en juego. Prueba de ello es que tuvo que remontar un 2-0 de la jugadora granadina para terminar imponiendo su estilo y encarrilar la victoria. Y es cierto que esta no tardó en llegar, ya que Ana García no hizo concesión alguna ante Pedregosa, quien en teoría era la jugadora más peligrosa del Vegas del Genil en función a los partidos anteriores. Con el 0-3 en el global de la contienda, el doble podría ser un punto de inflexión o la sentencia. Galonja y García optaron por lo segundo, firmando un encuentro casi perfecto ante Vega y Pérez. Un 0-3 se reflejó de lo que supuso el 0-4 del marcador general y un motivo para la primera sonrisa de la temporada.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Salón de Actos del Hospital Infanta Margarita de Cabra, de referencia para todo el sur de la provincia, acogía en la mañana del pasado lunes la primera edición de las Jornadas de Prevención de Agresiones a Profesionales del Sistema de Salud Público de Andalucía, organizadas por el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba en colaboración con la Consejería de Salud y Familias y la Guardia Civil. Un centenar de participantes de ámbitos tan diversos como la sanidad, la judicatura, los riesgos laborales o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han dado cita en este encuentro que ha servido para abordar en profundidad los problemas de seguridad que padecen los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones. La jornada estuvo presidida por la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, y el gerente del área sur, el doctor José Plata, quienes estuvieron acompañados por el coronel Juan Carretero, comandante jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Rafael Canals, interlocutor territorial de agresiones a profesionales de la salud de la Delegación de Salud y Familias en Córdoba, Daniel García, comandante e interlocutor de la Guardia Civil en este ámbito, y el juez decano de los juzgados de Lucena, Esteban Rondón. Durante toda la mañana se analizó esta problemática y su prevención desde diferentes prismas, como el papel de la interlocución sanitaria por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los detalles del plan de agresiones, los protocolos de actuación ante un caso de estas características y qué medidas de prevención se establecen, la asistencia jurídica a los afectados o cuáles son las características del proceso judicial que lleva aparejado. Una agresión nunca es la solución a un conflicto, ha afirmado la delegada territorial de Salud y Familia, María Jesús Botella, que durante el acto de clausura agradecía la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de cara a la prevención de las agresiones a profesionales sanitarios con especial incidencia en el ámbito rural. Por su parte, el doctor José Plata ha incidido durante su intervención en que estamos ante una oportunidad para compartir conocimiento y experiencia a fin de combatir un fenómeno que debe ser atajado cuanto antes. En el año 2019, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía elaboró y puso en marcha un nuevo plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un documento que profundiza en el respeto a los derechos de los usuarios, haciendo hincapié en que debe ser recíproco, recordando también el cumplimiento de sus deberes, entre los que se encuentra hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud. Entre las novedades de este plan respecto a los anteriores destaca la implantación de medidas de seguridad activa, como la designación de interlocutores sanitarios en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la creación de otras figuras orgánicas como los delegados de prevención o los profesionales guía encargados de identificar posibles situaciones conflictivas con carácter preventivo y ofrecer acompañamiento, apoyo y asesoramiento a los trabajadores que sufren una agresión. Igualmente, el plan habilita canales ágiles y rápidos para que la persona que sufrió una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida, así como atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y acciones de comunicación dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas dirigidas a explicar cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Por otro lado, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la empresa Aguas de Priego están llevando a cabo una actuación en la conocida como Senda Golosa, que atraviesa el centro de nuestra localidad y en la que se va a invertir un montante de 20.000 euros. Como explicó la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, esta senda es una antigua acequia de riego sobre la cual se encuentran numerosas viviendas, lo que está provocando diferentes problemas. La escuchamos.
La Senda Golosa no es sino una de estas acequias de riego que discurren en nuestro centro de nuestra localidad. Para que nos situemos más o menos, esto es Calle Cava, esta es la Monja, este es el edificio del Ayuntamiento y esta es la Plaza de la Constitución. Como la parte correspondiente a Calle Tercia, por la parte de atrás, limítrofe al Colegio de los Maristas, el antiguo Colegio de los Maristas, como todo lo que baja y engancha con la parte de atrás de lo que es San Juan de Dios hasta la zona correspondiente del final de la calle Rivera, atravesaba una de estas acequias, la cual también discurre por aquí, por esta zona de aquí, y también discurre por el final del aparcamiento de la calle Transmonja hacia Ramón y Cajal, por la parte de atrás. Además de otro ramal que existe por la parte de Huerta Macha. Esa zona de ahí que estoy comentando, pues las viviendas están justo encima de esa antigua acequia. Yo siempre digo que nadie tiene la culpa, sobre todo los propietarios actuales, porque estamos hablando de viviendas construidas en 60, 70 años que pasaron por muchas manos. Pero lo cierto es que todo esto en este momento sí nos está provocando muchos problemas.
Como indicó el jefe de servicio de la empresa Aguas de Priego, Raúl Beltrán, se está acometiendo una solución técnica especial consistente en el encamisado interior de la red de saneamiento ante la imposibilidad de reparar o sustituir la propia acequia. Lo escuchamos.
La imposibilidad de acceder a la sustitución de la tubería de saneamiento pues nos ha llevado a acometer una solución técnica un tanto especial que consiste en el encamisado interior de la propia red de saneamiento. Este encamisado se está realizando desde la semana pasada. Desde la calle Cava se está introduciendo una manga de material plástico que se adherirá a la parte interior de la propia acequia alrededor de unos 70 metros, justo para salir de aquí. Este tipo de actuación básicamente son tres fases. En la primera fase se introduce una cámara de inspección que marca las acometidas de saneamiento de los edificios de la calle Transmonja que vierten a la propia acequia y fresa las posibles entradas de estas acometidas para poder hacer lo más regular posible la propia acequia. Posteriormente a esto se introduce la manga mediante la presión de agua desde la calle Cava, como he comentado, y se cura para que se quede adherida totalmente a la acequia, formando una tubería plástica dentro de lo que es la propia acequia, que consta ya de... Bueno, está bastante deteriorada por el tema de los años que pasé, porque no se diseñó para llevar agua residual. Y posteriormente a esto, cuando la manga plástica se queda adherida a la acequia, hay que volver a pasar con el robot fresador para volver a acometer las distintas acometidas de saneamiento y que puedan seguir vertiendo a esta nueva tubería que tendríamos introducida dentro de la propia acequia. Esas son las tres fases de las que consta y con las que esperamos poder resolver un poco este problema.
Desde el año 2015, el consistorio priguense ha invertido más de 1 millón de euros en diversas actuaciones encaminadas a solucionar este problema que la alcaldesa calificó como muy complicado y con una importante dificultad técnica.
Como se pueden imaginar, desde el año 2015 hasta ahora, pues ha supuesto una inversión cercana al 1 millón de euros y junto con la obra que vamos a hacer ahora de la Avenida de Granada. Es un tema que entendemos que es de estos vitales para nuestro municipio, que se está acometiendo, pero que está siendo muy complicada y además con muchísimos problemas para muchos de los vecinos, pero desde luego con una importante dificultad técnica a la hora de la ejecución de los mismos.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha presentado la programación de la Navidad 2022, que dará comienzo con el concierto que ofrecerá la cantaora onubense argentina el próximo domingo en el Teatro Victoria. Una cita musical enmarcada en el programa Flamenco Viene del Sur en Gira de la Junta de Andalucía. El Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro acogía el pasado viernes este acto en el que ha estado presente la propia cantante argentina, quien ha mostrado su ilusión por actuar en Priego y ha adelantado que, junto con sus músicos habituales, ofrecerá un concierto flamenco, aunque dejó caer la posibilidad de interpretar algún que otro villancico. La escuchamos.
Y bueno, es verdad que en este concierto pues va a ser un concierto flamenco, acompañado de mis músicos habituales, y bueno, yo creo que como se acerca la fecha de Navidad, y aunque sea a principio de mes, a mí me apetece, ¿no? Mi cuerpo me pide hacer algún que otro villancico, y bueno, y aparte también lo que me pida el público, ¿no?
Por su parte, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Priego, Javier Ibáñez, aprovechaba la ocasión para resaltar la calidad artística de Argentina, a la que calificó como la número uno del flamenco. Ibáñez incidió en que será una noche que recordaremos con una figura de primer nivel internacional.
Y vamos a tener un gran concierto. De aquí, desde luego, agradecerle a la Junta de Andalucía y a Cristina, la delegada, porque entra dentro de un programa que es el Flamenco del Sur, viene del sur, y para nosotros es importantísimo que Priego se vuelque ese día con ese festival, con esa actuación, que será el día 5 en el Teatro Victoria a las 8 de la tarde. Se han puesto unas entradas con un precio absolutamente asequible y os puedo asegurar que es un espectáculo de primer nivel que quedará en el recuerdo para Priego. Será de las noches que recordaremos, porque os puedo asegurar, para si alguien, que lo dudo, no conoce Argentina, es ahora mismo una figura de primer nivel internacional.
La delegada territorial de Cultura, Cristina Casanueva, indicaba que a través del programa que pone en marcha la Junta de Andalucía se pretende acercar la cultura a todos los municipios y, en el caso de Priego, completar la amplia oferta que ya existe. Asimismo, Casanueva explicó que el 17 de diciembre también llegará a Priego un espectáculo de danza, Carmen contra Carmen, de danza ibérica.
También complementar en estas Navidades con otro programa dentro de la Red Andaluza de Teatros Públicos, que vamos a tener también la danza Carmen contra Carmen, de danza ibérica, que, como sabéis, es una de las mejores compañías a nivel nacional y que por segundo año pues vuelve aquí también a Priego con un nuevo espectáculo.
En cuanto a la programación propia de la Navidad, el concejal de festejos, Javier Ibáñez, indicaba que se han planificado actividades para todas las edades y todos los gustos. Ibáñez adelantaba que la cabalgata de Reyes Magos sí se celebrará este año, salvo que las autoridades sanitarias establezcan alguna medida restrictiva frente al COVID-19 en ese momento. Se desarrollarán igualmente las actividades en colaboración con la Asociación Centro Comercial Abierto, distintas zambombadas y actividades en las aldeas.
Deciros que la cabalgata se está trabajando ya en ella, está programada y en un principio la idea es que seguir para adelante, salvo que las autoridades sanitarias pues dijeran lo contrario. Por lo demás, habrá el cartero real a través de la Asociación de ACA, como todos los años, la visita de los Reyes al Ayuntamiento, la visita de los Reyes a nuestra aldea. Habrá programación también en nuestra aldea, tendrán su cabalgata. Se está organizando una zambomba flamenca para las aldeas más grandes, para que también ellos disfruten de ese espíritu de la Navidad y de esa zambomba flamenca. Y en fin, habrá, como digo, para todos los gustos. Habrá los rastrillos.
Durante el transcurso del acto también se daba a conocer el cartel de la Navidad, que es un claro homenaje a nuestros mayores. Como explicó la concejal de Cultura del consistorio priguense, Jezabel Ramírez, ellos han sido los más afectados por la pandemia y a ellos se les ha querido dedicar el cartel de este año.
Es un cartel muy especial, es un homenaje a nuestros mayores, esos mayores que durante la pandemia tristemente nos han dejado o han sido una de las principales que han afectado, pero han tenido que estar solos. Creo que la Navidad es un símbolo de familia, de estar todos unidos, de que todos llegamos a casa después de haber estado durante todo el año pues con nuestro trabajo, en otros lugares que no han sido nuestra localidad, y es un momento entrañable en familia.
Por otro lado, Ramírez destacó algunos de los eventos que se celebrarán durante estos días, como la gran gala lírica organizada por la Hermandad del Mayor Dolor, el concierto de Navidad de la Orquesta Ciudad de Priego y el concierto de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza, entre otros. Se recupera igualmente este año el certamen de villancicos de la Hermandad de los Dolores, los concursos de belenes y las visitas a las residencias de mayores. Por otro lado, la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba acordaba el pasado 18 de noviembre en Asamblea Ordinaria otorgar el nombramiento honorífico del título de Cofrade Ejemplar 2021 a José del Caño Delgado, tras la propuesta de la Hermandad de María Santísima de los Desamparados y Santísimo Cristo de la Aspiración La Caridad. De igual forma, y a propuesta de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su descendimiento y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz, se acordó otorgar el nombramiento honorífico de medalla de la Agrupación 2021 al sacerdote don Ramón Martínez y a la Congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de Priego. Comunicaba la agrupación en el comunicado: los galardonados han recibido la confianza de la Asamblea por los méritos contraídos a lo largo de su vida y trayectoria en el mundo cofrade de Priego y han recibido el visto bueno de la Vicaría General de la Diócesis de Córdoba. El acto de entrega de estas distinciones honoríficas tendrá lugar el próximo 23 de enero de 2022 en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Priego. Más noticias. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha celebrado este martes las elecciones para designar la Junta de Gobierno que dirigirá la corporación durante los próximos 4 años. La colegiatura ha respaldado la candidatura encabezada por el periodista cordobés Juan Pablo Bellido, quien asume el cargo de decano, máxima representación legal de la profesión periodística en la comunidad autónoma, acompañado de un equipo de personas que ejercen en todas las provincias andaluzas. El equipo cuenta también con Lorena Mejías, Ángel Fernández y Pepa Pacheco al frente de los vicedecanatos, José Barrera y Antonio Jesús Roldán como secretario y vicesecretario general respectivamente, y con Regla Jiménez y María José López como tesorera y vicetesorera. La organización de la Junta de Gobierno en áreas de trabajo es una de las principales novedades de la propuesta presentada por el nuevo decano, al frente de las cuales estarán Eva Navarrete, colegios profesionales, Álvaro López, al frente de comunicación, José Antonio Martínez en deontología, Raquel Montenegro en empleo, María Pilar Molero en formación, Teresa Santos en igualdad, Teresa Suárez en innovación y Ángeles Fernández en universidades. El objetivo de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas es continuar haciendo del colegio una entidad verdaderamente representativa de la profesión periodística en Andalucía, según ha asegurado el decano, quien ha expresado su agradecimiento al grupo de personas que conforman su equipo, 10 mujeres y 6 hombres procedentes de las 10 demarcaciones en las que se organiza territorialmente la entidad. Nuestro deseo, afirma, nosotros, que el de seguir desarrollando ese proyecto que terminó de cristalizar en el año 2012 a instancias de los propios periodistas y profesionales de la comunicación audiovisual, que durante décadas habían expresado la necesidad de contar con un órgano fuerte y representativo que les permitiera presentarse ante la sociedad civil y ante las instituciones públicas para defender el derecho a la información y la libertad de prensa en igualdad de condiciones con respecto a otros sectores profesionales. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es la corporación de derecho público que representa los intereses de la profesión en el ámbito de la comunidad autónoma. A la Junta de Gobierno corresponde la dirección y administración del colegio, así como la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General, los preceptos estatutarios y reglamentos que se dicten.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que Priego de Córdoba asumirá la presidencia de Caminos de Pasión durante los próximos 2 años. Se trata de una ruta cultural que combina historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza en 10 municipios emblemáticos del interior de Andalucía. Los pueblos que la integran son Alcalá la Real en Jaén, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil en Córdoba y Carmona, Écija, Osuna y Utrera en Sevilla. Cada uno está ubicado en paisajes notables con fantásticas rutas de senderismo que conducen a espacios naturales protegidos que van desde zonas de lagunas, campiña o baja montaña a las vías verdes o el gran sendero que permiten explorar el área en bicicleta, a caballo o caminando. Como explicó la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, hasta ahora la presidencia presidencia la ostentaba la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, y a partir de ahora será nuestro municipio el que esté al frente de la gestión de esta ruta que Ceballos calificó como fundamental, ya que se trata del producto turístico más importante que tenemos en el panorama nacional.
Es una ruta fundamental, que además de ello tiene otra ruta europea en la cual se lleva trabajando también desde hace años y que puede conformar uno de los más importantes productos turísticos que en este momento hay en todo el territorio nacional. Se ha presentado de la misma manera con todos los técnicos, todas las actividades y actuaciones que se van a realizar durante este próximo año, este próximo ejercicio y sobre todo, bueno, pues el planteamiento de futuro que tiene esta ruta, que como todas las actuaciones turísticas se ha visto pues ralentizada durante este tiempo, pero que durante el mismo lo que no se ha hecho es perder el tiempo, valga la redundancia, y sobre todo lo que hemos hecho ha sido, se ha hecho bajo la presidencia de la alcaldesa de Osuna, crear, digamos, el sustrato y la base para un impulso aún mayor de la ruta durante los próximos años.
Por su parte, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, aprovechaba la ocasión para dar la enhorabuena a la alcaldesa de Priego, recordando que Caminos de Pasión es una de las rutas más potentes que existe en la actualidad y que requiere un importante trabajo por parte de todos los implicados.
Y efectivamente estamos inmersos en un momento de trazados de red de nuestra ruta Caminos de Pasión, como ha mencionado la alcaldesa de Priego, tanto en la red europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua, como las rutas culturales de España, donde también estamos cinco importantes rutas como la de artes rupestres, como la del Camino del Cid, Carlos V o Vía de la Plata. Son rutas muy potentes con una extensión a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y por tanto el trabajo que tenemos que realizar es ingente y tenemos muchas propuestas sobre la mesa. Es verdad que se ha hecho ya un trabajo importante, pero ahora mismo estamos primero recogiendo los frutos del trabajo que los que nos han antecedido han realizado y segundo proyectando pues avanzar también en ese turismo de calidad, en ese turismo sostenible.
Entre las herramientas con las que cuenta Caminos de Pasión, el pasado miércoles se presentaba el cuadro de mandos, una iniciativa para la gestión de destinos sostenibles en Andalucía, cuyo objetivo es la creación de un observatorio con indicadores específicos sobre sostenibilidad que permitan medir la viabilidad económica, la conservación de los recursos y el bienestar social de la población. Un cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que se utiliza para medir la situación y evolución de un área concreta desde una perspectiva general. El cuadro de mando ofrece una serie de indicadores numéricos y gráficos de control, financieros, de estocaje y demás áreas de la empresa que ofrecen una visión general, objetiva y en tiempo real, la cual ayuda a la toma de decisiones. El sistema de información estará disponible online y se basará en un cuadro de mando interactivo que permitirá a los gestores de destino visualizar diferentes dimensiones y facetas de la sostenibilidad del destino con distinta profundidad. La propuesta del proyecto, así como la determinación de los indicadores, ha sido desarrollada por un equipo de investigación formado por el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada. La actuación ha sido posible gracias al marco de ayudas PITAF, una línea de subvenciones en materia de turismo para el fomento de proyectos de interés turístico de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones de Andalucía, otorgada por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para el ejercicio 2020-2021. El acto ha sido presidido por María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna y presidenta saliente de la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión, y Daniel Basulto, Project Manager Textur en la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Además, han estado presentes representantes técnicos y políticos de los distintos municipios que integran la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión. Seguimos con otra noticia importante para nuestra localidad. El futuro Museo Arqueológico y Etnográfico de Priego da un paso más. La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, ha firmado este jueves el inicio de las obras de rehabilitación de la antigua almazara en el Recreo de Castilla, junto con la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, la empresa Freixinet SAU y la dirección técnica. Las obras durarán 15 meses y cuentan con un presupuesto superior a los 1,4 millones de euros financiados al 70% por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio con cargo a fondos FEDER y al 30% por el Ayuntamiento de Priego. Cristina Casanueva es delegada territorial de Fomento.
hoy firmamos el inicio de obra. La obra van a tener un total de 1,4 millones de euros, lo que vamos a ejecutar por la empresa Freixinet, también por los hermanos Recasen, que van a llevar la dirección de obra, y por Cemosa, que va a llevar el control de calidad. Un día yo creo que de mucha alegría, de mucha ilusión por comenzar unas obras que van a dar como fin un nuevo equipamiento cultural y además turístico que va a complementar perfectamente la oferta de la ciudad, y sobre todo porque la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en este caso, juntamente con el Ayuntamiento, como saben, 70% Junta, 30% Ayuntamiento, pues van a ser motor de empleo, de actividad económica y, como digo, pues a poner en valor otra zona patrimonial importante de la ciudad.
Tras una década de espera, este jueves se ha firmado el inicio de las obras de rehabilitación de la antigua almazara del Recreo de Castilla para uso museístico, tras el trabajo realizado conjuntamente entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Priego. La alcaldesa María Luisa Ceballos agradecía el trabajo realizado por la Delegación de Cultura, sin el que no hubiera sido posible llevar a cabo esta intervención.
El molino de los Montoros para nosotros es uno de esos hitos históricos que siempre reclamamos, de los que ponemos en todas las relaciones de peticiones, y hoy por fin firmamos en este caso la ejecución de esta obra. Yo quiero en este capítulo de agradecimiento, en primer lugar, agradecer el magnífico trabajo que ha hecho la Delegación Territorial de Fomento y Cultura en Córdoba. Sin el trabajo de ellos no hubiese sido posible. Se pueden realizar muchas actuaciones a nivel de reclamaciones políticas, pero yo creo que el trabajo que he realizado, en este caso Enrique Nieto, que está aquí, y como natural nuestra delegada, creo que ha sido la pieza fundamental para que no caducasen los convenios, para que todo siguiese en marcha, para que todas las reclamaciones del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, se mantuviesen, y para que hoy estemos en el lugar en el que estamos.
El proyecto de rehabilitación del edificio y el patio anexo persigue la adaptación de la edificación para configurar un espacio museístico de los restos arqueológicos y de las piezas etnográficas del municipio, recuperando el edificio como una pieza que configura el espacio denominado Huerta de las Infantas, con la incorporación de parte de la muralla medieval, el CAZ existente, y manteniendo su conexión con el conjunto de la villa.